Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana aquí en Es Radio. Bueno, hoy ya viene el calor, pero de una manera agobiante, entre el sofoco de la corrupción y el sofocón de julio. Bueno, esto es tremendo. Momento ideal para ir a renfe.com y decir, a ver, ¿cómo voy al Mediterráneo? Hay quien prefiere el Atlántico, por el norte o por el sur, bien. Pero el Mediterráneo siempre tiene su aquel. Bueno, pues hay muchísimos directos, muchísimos llaves, muchos trenes, muchos trayectos y sobre todo muy buenos precios. Pueden ir, por ejemplo, de Cantabria a Cádiz, que no está mal. Así llegaron los llamados jándalos, es decir, la gente del norte que repobló Andalucía, sobre todo el Valle del Guadalquivir, Sevilla y Cádiz. Asturias-Castellón tampoco es mal trayecto, Cantabria-Barcelona, o bien también puestos a huir, cogen desde Valencia y se van a Francia, llegan a la frontera y a partir de ahí ya pues se convierten en gitanillos y, bueno, no se lo aconsejo, tal y como está Francia. Mejor cojan otro tren de los ferrocarriles franceses, la SNCF, que son muy buenos. No sé si he dicho bien las siglas, pero qué más da, los ferrocarriles franceses, que están muy bien. Se meten allí en el centro de Francia y hace un frío por la noche. Muy agradable. Bueno, pues con renfe.com se van al Mediterráneo, se van al norte, ven los trayectos y los precios, que siempre hay ofertas, y tan ricamente. Vamos a contarles cómo está el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy es el primer día de calor. Va a haber una subida de las temperaturas generalizada en toda España hasta el fin de semana, pero subida. Más o menos 2-3 grados diarios. Nos vamos a plantar en 40 grados en general, hasta en Madrid. Hoy vamos a llegar a 34-36, por ahí andaremos, depende también de las zonas, de los barrios. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues varía mucho según las zonas y las comarcas. La máxima hoy ya 39, ya estamos a punto de 40 en Córdoba. Y la mínima, Palencia, aguanta como puede, pero claro, 12 grados. O sea, bastante hacen en Palencia. 12 grados por la noche con estos calores, la verdad es que se echan en falta. O sea, que prepárense para hoy, tengan siempre agua o algún tipo de refresco, algún Aquarius cerca, y sobre todo si tienen niños, gorrito y zumito. Hasta aquí el tiempo. Bueno, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias que hoy nos trae el Santander y que tiene un nombre propio, bueno, más bien un apodo, Mimalén. Mimaleni es, después de mi hermano, que era el hermano de Alfonso Guerra, el que cobraba comisiones por agilizar los trámites, los penosos trámites administrativos, hasta 28 cafelitos, siempre agasajaba con un cafelito que traerían de un bar cercano, supongo, niño. Bueno, pues llegaba el cafelito y ahí trataban pues 100.000 pesetas, pues, en fin. No era tampoco un robo al por mayor, o sea, no. Pero claro, con lo que trabajaba robando, pues claro, es que 28 cafelitos diarios, a poco que se llevara, se hizo rico, claro. ¿Cómo no? Lo veía si parecía pobre, tal vez de espíritu. Pero mi hermano, bien. Mimaleni es un salto, ya distinto, ya no es la época del clan de la tortilla, es la parte Chávez del clan de la tortilla, que los que entran ya y pastan en el presupuesto. Nada de recibir a la gente y tal. Te mezclas con la gente y puedes coger algo. No. Estos ya eran señoritos de la PSOE. Y Mimaleni es Magdalena Álvarez, que así le llamaba a Mimaleni, le llamaba don Manuel Chávez. Uno que tiene una cara de imputado, o sea, pero vamos. Y la juez Alaya, que ha resistido todas las campañas en su contra, pues haciendo bueno el pronóstico que recordarán ustedes, les hicimos hace una semana, cuando Griñán dijo que no se iba a presentar, convocó primarias y dijo que se iba y que ya, que se quedaba, pero que se iba, pero que adiós. Les dijimos, lo que se dice en Sevilla, ahora tenemos ahí Observatorio Privilegiado, 106.9, y nos cuentan todo. Lo que se dice en Sevilla, este cae por Invercaria, por Mercasevilla y por los ERE. Por los ERE todavía no, pero en general cae. Y lo que hace no es irse, es guarecerse, que es una cosa diferente. Así que pone a esa Neomaleni, que es la Susana Díaz, que es un, en fin, una presencia poderosa. Como mi Maleni ahora está un poco capiti disminuida, bien es cierto que con un sueldo de 22.000 euros mensuales. 22.000 mensuales. No sabe hablar. Presume de que es licenciada, pero si aquí es licenciado la gente, cuando naces ya tienes un título universitario. Bueno, pues nada, que ganó unas oposiciones a inspectora de Hacienda, también las hizo Aznar, Blesa las hizo, y fíjense. Pero mi Maleni es uno de esos personajes de una fatuidad, de un orgullo absolutamente injustificado, de una vanidad oceánica que nos ha dado, en su estancia en el poder, pues días de pena por la ruina que nos ha traído y también días de gloria y hasta de jolgorio, porque era abrir la boca a mi Maleni y era subir el pan. Pero ¿cómo subía el pan? Vamos, que parecían bollos. O sea, qué barbaridad, qué mujer tan atascadica. Decían que competía con Celia Villalobos en a ver cuál era más bruta. Ganaba mi Maleni, ¿eh? Y eso que Celia tampoco es que sea Audrey Hepburn. No. Pero es que mi Maleni se ponía a rajar y es que rajaba el orbe. Y ayer, pues es la imputada más famosa, aunque quedan dos que pueden caer. Uno llamado Griñán, un tal Griñán, y después un tal Chávez, que es lo que queda. Toda la estructura de los ERE ha sido coronada por la juez Alaya, por los que han creado, que fue mi Maleni, o sea, Magdalena Álvarez, la que lo creó, la que creó ese tinglado de apropiación de fondos para sus turbios fines y al margen de lo que era el fin de esas partidas de dinero, que era ayudar al paro, a los parados, a reciclarse, a ver si encontraban algún empleo. Dice, bueno, como no hay empleo, pues vamos a distribuirlo nosotros, que lo haremos muy bien. Nos lo quedamos y se lo quedaron. Bueno, es tal la cantidad robada que cambia muchísimo según las cifras y según los medios. Unos dicen en 10 años cerca de 1.000 millones, otros dicen total se han malversado 6 veces más. Ni se sabe. Eso sí, estamos ante el mayor caso de corrupción de la España contemporánea, pero con una diferencia abismal. Solamente el imperio de los Puyol, el día en que se haga el arqueo de lo que han robado, podría compararse. Pero de momento puede decirse que la señora Álvarez, mi Maleni, pues fue la que realmente marcó un hito prácticamente inabordable. ¿Y cuántos más van? Pues casi 100. Llevan 93 imputados que con los dos previsibles más alguien de la presidencia se nos van a ir a los 100 justos. Los 100 imputados. Alibaba y los 100 imputados. En este caso sería Alina. Bueno, vamos rápidamente a contarles, porque luego, para los más jóvenes que nos siguen, para los que en Sevilla no han podido disfrutar de las salidas de doña Magdalena, mi Maleni, pues es que hay tantos momentos. Nos ha resultado difícil espigar en la rica trayectoria política de esta madre de la patria qué cosas no ha dicho. Y ya digo, qué fiera, qué vanidad, qué afán,
criminal y criminoso. Esta quería ahorcar a Esperanza Aguirre y lo decía, colgada de la catenaria. Para eso quería ser ministra de Fomento, para ahorcar a sus rivales políticos. Pero bueno, ahora lo decía y claro, te daba la risa, no te lo tomabas en serio. Error. Error. Esto es como los suicidas cuando avisan, tomártelo en serio, que esta no, esta era lo contrario de suicidio. Bueno, pero vamos con lo de la jueza Laya.
Querer es poder, y en el Santander queremos ser tu banco. Por eso ahora puedes ahorrar hasta el 7% en gasolina. Porque a todos los descuentos del plan Queremos Ser Tu Banco, le añades los de la nueva tarjeta Santander 123. Nueva tarjeta Santander 123. Si quieres ahorrar, ahora puedes.
La jueza Laya ha imputado a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez en el caso de los ERE por su etapa como consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004. La jueza acusa a la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones de dictar las normas que permitieron el uso indebido de las transferencias de financiación como subvenciones sociolaborales, provocando, dice, un dispendio continuado de fondos públicos. El auto está fechado el 28 de junio, dos días después de que Griñán anunciara que no se presenta a la reelección.
La jueza imputa en total a 20 altos cargos de la Junta. Ya hay en total en el caso cerca de un centenar. Entre los nuevos imputados, el viceconsejero de Hacienda entre 1990 y 2004, José Salgueiro, y el director de presupuestos entre 2002 y 2009, Antonio Lozano, actual número 2 de la consejería que dirige Susana Díaz. También el interventor entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, que advirtió sobre las ayudas irregulares. Griña mantuvo la misma estructura de subvenciones cuando sustituyó a Magdalena Álvarez en 2004. En ese momento, Manuel Chávez era el presidente. Precisamente Chávez defendía ayer a Magdalena Álvarez, mientras el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, atacaba duramente a la jueza Laya.
Ninguna información, me acabo de enterar ahora mismo y no conozco las razones de la imputación. Me imagino que seguramente será porque ha sido consejera de Hacienda. Y en todo caso, la imputación no significa absolutamente nada, ninguna implicación. Por tanto, yo estoy convencido de que Magdalena Álvarez, cuando fue consejera de Hacienda, no tuvo absolutamente nada que ver con el tema de los expedientes de regulación de empleo.
Desde nuestro punto de vista, traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán. ¿Cómo es posible que se hayan producido de manera concatenada una y otra vez en los momentos más álgidos desde el punto de vista político? Una actuación por parte de la instrucción.
Hombre, lo que se ha producido por parte de los imputados y de los imputables es un ataque generalizado, brutal, personal, contra la juez, que les ha pillado robando y en vez de protegerlos ha decidido procesarlos. La cosa es bastante sencilla, dice, no se entiende, se entiende perfectamente, han robado tanto que el problema es que como a los jueces los nombran ellos, pues claro, no había habido nadie que hubiera ido a por ellos. Está aguantado todo lo que está escrito y lo que no está escrito, y ha ido a por ellos y va a la cabeza. Ahora, para los jóvenes y los no tan jóvenes, disfrutemos con algunos momentos en que Mima Leni, con ese estro creativo, con esa capacidad de fabulación silábica que tenía ella, pues se explayaba, se abría de capa y a partir de ahí rajaba. ¿Y cómo rajaba la susodicha? Oigan.
Lo que no sé es por qué fue la presidenta de la comunidad.
Obra. Si no hubiera polvo, no habría obra. O no hay obra sin polvo, se lo puedo decir de muchas maneras. Y no voy a seguir por eso porque están ustedes sonriendo. Pero también es bueno que sonrían. Si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no los predicen los que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando?
Sí. Bueno, hay muchos más momentos. Ya encontraremos uno, dice, como decimos en andaluz, un idioma que se ha inventado, a la media lengua que esta señora utiliza para expresarse. Esto no es una lengua ni española, ni europea, ni africana. Es la media lengua del que no sabe hablar. Decía, antes partía que doblaba. Bueno, pues ahora trinca, camino de juzgar. Y por qué condenar. O sea que bien, bien. Yo guardaré siempre
porque estábamos en pleno fragor del combate entre la SER y una emisora antaño poderosa y pugnaz. Y entonces empieza Iñaki Gabilondo a hacer en cuatro su telediario. Y el primero, pues estaba prevista Magdalena Álvarez, que inauguraba la autovía de Málaga, por donde ya es diputada. Se iba a Málaga. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Los elementos, la naturaleza, se resistió duramente ante esta fiebre. Dice que su rival política tenía que estar tumbada en la vida en la vía o colgada en la catenaria. Claro, la tierra se rebeló contra semejante atrocidad y se cargó la autovía el día de la inauguración. Y sale a oscuras mi Maleni tratando de hablar con Iñaki, que es como el celebérrimo gag de Encarna y las empanadillas. ¡Iñaki! Decía con un casco a oscuras. Aquello era una cosa dramática, tremenda. De las luces no quedaba nada, se habían hundido con la autovía. Había un terraplén enorme que parecía que estaba allí en las minas de Río Tinto en sus inicios. Y debajo de un casco parecía mi Maleni tratando de hablar con el pinganillo, con el padre Gabilondo Junior. Porque el senior lo hicimos ministro, fue peor. ¡Ñaki! Decía, ¡Ñaki! 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 Y Ñaki, pues no, y a Ñaki, porque es que no funcionaba el pingaki. O sea, era una cosa verdaderamente... ¡Oh, qué buen rato! Nos ha hecho pasar ratos muy buenos. Pero aquí, a la hora de robar y de trincar, los seres humanos se parecen bastante. Vamos con la protege, que queda bien, ¿no? La protegida. Otros que hablan de compañera sentimental, bueno, más que compañera, quotidie, que decía Quevedo, que en latín queda más fina, más fino. 25 años, dicen que llevan juntos. ¿Qué fortuna no tendrá esta señora Rodríguez Flores, la protegida de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, ni se sabe cuántos años? Dice que tenía un estudio en Francia. Caramba, si llega a tener una carrera, no sé yo muy bien qué es lo que tiene. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mansión en Biarritz! Dice, no, pero suyo solo es una planta. ¡Ah, una planta! Vale, vale, vale. No un piso, no, no, una planta. O sea, unas rejas. Dice, está regular el parking. Sí, sí. Pero oye, metes el coche ahí detrás de las rejas y quedas divinamente. Por eso, más dinero tampoco declarado por esta señora.
Según publica el diario El Mundo, la protegida de Álvaro Lapuerta, Carmen Rodríguez Flores, tiene un apartamento de 700.000 euros en la localidad francesa de Biarritz. La diputada del PP declaró esta propiedad como estudio, a pesar de que es una vivienda de lujo. Su patrimonio es de 3.900.000 euros, sumando las tres naves que le cedió el constructor Luis Sánchez Domínguez. Además, posee un chalet de 400 metros, un piso de 170 metros y un estudio, todos los inmuebles en la Comunidad de Madrid. También tiene 500.000 euros en acciones, fondos de pensiones o bonos del Estado. En la Seguridad Social aparece como pensionista.
Yo creo que podría garantizar las pensiones de varios miles de ciudadanos. No estaría mal. Lo dudo, ¿eh? No le veo yo así como un afán, digamos, de caritativo. No, 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 no. Mientras tanto, el sucesor de Lapuerta, Bárcenas, se queja contra su suerte. Claro, al lado de la protegida de Lapuerta, porque claro, la suya es mala suerte.
La defensa de Bárcenas ha recurrido a su ingreso en prisión por considerar que la medida es desproporcionada y no existe riesgo de fuga. El juez Ruz ha bloqueado sus 5 cuentas en España, Suiza y Estados Unidos. El PP notificó ayer al magistrado que ha destruido los libros de visitas que había pedido para investigar las entradas y salidas de los constructores imputados. El partido dice que los tritura cada mes para cumplir la ley de protección de datos. Ayer en el Congreso, Rubalcaba y Rosa Díez aprovechaban la sesión sobre el Consejo Europeo para preguntar a Rajoy por Bárcenas.
Señor Bárcenas es una nube negra que se ha posado sobre su partido, sobre su gobierno y sobre el conjunto de la política española. Una nube negra que descarga todas las semanas. Y creo que ustedes no pueden despachar un tema como este con un comunicado de 17 palabras. Ustedes tienen que dar una explicación convincente, exhaustiva, si es que pueden.
A ver, presidente, su silencio ofende. Es que el señor Obama ayer ha explicado en Tanzania todas las denuncias que su gobierno está soportando sobre espionajes. Es que ayer el Papa ha cesado a la cúpula del Banco Vaticano. Quiero decir que enfrentarse con los problemas, asumir la responsabilidad política, es una exigencia democrática, señor presidente del gobierno. No sé por qué le hace gracia, porque a mí me preocupa mucho.
En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Es probable que algunos tengan un cristal más oscuro que otros. Normalmente es mejor no tenerlo ni oscuro ni claro. Ya se sabe que la virtud suele estar habitualmente en el término medio.
¿Y esto qué quiere decir? Pues no se sabe. Puestos a decir gansadas, obras son amores y no buenas razones. El mejor camino el recto. No la hagas si no la temas, hoy por ti, mañana por mí, perro ladrador, poco mordedor, aquí te espero comiendo un huevo, si viene el toro me voy corriendo, o sea, ¿y esto qué? Está tan fato, tan crecido, está malenizado, Mariano está maleno. Dice, pero ¿qué es esto de que, oh, que según el cristal que tienes en prisión, a tu tesorero, que le han pillado de momento 50 y tantos millones en Suiza, que no sabemos si eran todos suyos o si eran todos para él. A ver si te enteras, Mariano o Maleno, o sea, vamos a ver. O sea, no nos vengas con chistes ni te hagas gracia, porque maldita la gracia que tiene que nos robéis. Nos acabáis de robar en Hacienda y resulta que es que os lo lleváis, que es el tesorero de tu partido, nombrado por ti. El gracioso Mariano es el tesorero por ti nombrado al frente del PP. Antes era el segundo tesorero. Tú ya lo ascendiste a primero y único. Y está en la cárcel por robar los millones de euros por decenas. Hay quien dice que por lo menos, por menos de 100 millones de euros no lo hace. 100 millones de euros. Eso es casi la décima parte de los ERE. Ahora, lo de Rubalcaba diciendo que hay que dar explicaciones exhaustivas. Una nube negra, pues él vive en la tormenta de los ERE desde hace un rato largo. En fin, vamos a dejarlo aquí, pero es una vergüenza que el presidente del gobierno actúe de esta manera, que es una ofensa para los ciudadanos. Y encima, que se crea que tiene gracia. Primero, otros tendrán gracia. Mariano no ha tenido gracia nunca porque no es gracioso. Ni es gracioso, ni tiene chispa, ni tiene humor. Alguna vez, otrora, tuvo sarcasmo. Pero humor, gracia, no le ha visitado Dios con ese don. Pero encima borde. Que Mariano, que tu tesorero está en la cárcel por robar al por mayor, al por menor y al detalle, y llevarse el dinero a Suiza como urdangarín, pero más, que es tu tesorero de tu partido. ¿Y qué es eso de destruir los libros, Mariano? Dice, todos los meses los destruimos porque lo dice la ley. Mentira, he leído la ley. Mentira, ¿qué va a decir? La ley no dice nada, como pasa con estas leyes contra la corrupción, que son deliberadamente confusas, como que las hacen para delinquir. Vámonos a la circulación, a ver cómo está el tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Esta mañana nos encontramos con una situación tranquila y un tráfico bastante fluido en Madrid. En la M30 la circulación sí que es algo más intensa en Ventas y O'Donnell, pero sin mayores complicaciones. Donde sí se registran retenciones es en el Paseo de la Florida y en el entorno de la estación de Conde Casal. Para saber cómo se circula hasta ahora por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades debido a un accidente que se ha producido en Madrid. Concretamente está cortada la acceso a la M40 sentido A4 desde la M31. Hay un accidente en ese punto. Hay tráfico más lento en la zona de Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. En la 4, carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, en la 5 en Móstoles, en la 2 en Torrejón y en el acceso a la M40 y en la 6 entre Majadonda y el Plantío. Tenemos dos vehículos averiados en Zamora y Lubián en la 52 en el kilómetro 105, cortado el carril derecho sentido Benavente, y en el 110 también cortado el carril derecho sentido Benavente.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana y vamos con Laura Herrero y Tania Lastra a resumirles en 10 minutos noticias de ayer. Aparte de la super imputación de mi Malén y sus secuaces, esto va a ser la cueva de Malén y Babá y los 100 imputados. Llevan 93 y quedan todavía las dos piezas gordas. Queda Griñán y eventualmente Chávez. O sea que el centenar. 40 no, 140 van a ser. Bien, pero ayer también Aznar insistió por molestar a Montoro y a Rajoy, por sentido común, que hay que bajar los impuestos, el IRPF y el impuesto de sociedades. Ahora entiendo por qué no habló cuando recibió a Cospedal y por qué supongo que no hablará cuando despida a Mariano. Aunque Mariano, con 10 o 12 refranes como Sancho Panza, pues va que se mata. Vaya numerito que montó ayer. Qué chulo, qué fatuo, qué creído, qué vanidoso. O sea, insoportable. 6 millones de parados, pero tú de qué presumes, Mariano. En fin, vamos con lo de Aznar ayer.
José María Aznar ha pedido al Gobierno una amplia y profunda reforma fiscal que rebaje el tipo máximo del IRPF 12 puntos, que suprima el impuesto de patrimonio y que baje el de sociedades. Tras conocer la propuesta, Soraya Sáenz de Santa María decía que esta semana el Consejo de Ministros aprobará la creación de un comité de expertos que estudiará una reforma fiscal completa e integral. Escuchamos al expresidente del Gobierno.
Y la experiencia de nosotros nos ha llevado a que cuando en España se han hecho reformas fiscales ambiciosas que han dado como consecuencia una bajada de impuestos, los resultados que se han producido han sido enormemente positivos.
Habla como un papa enfermo, ¿verdad? Está como malito. Un confesionario, o sea, un cura comprensivo. Ay, hija, otra vez. Ay. Habla así bajo, pero lo dice. No voy a decir que lo que dice va a misa, porque a saber. Vamos con lo de la juez Alaya, que esto es lo que va a misa, y como decían los castizos, va a misa y vuelve. Esto es tremendo.
La juez Mercedes Alaya ha imputado a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE, junto a otros 19 altos cargos de la Junta, por su etapa como consejera andaluza en Hacienda entre 1994 y 2004. Actualmente es la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. El auto de la juez está fechado 2 días después de que Griñán anunciara que no se presenta a la reelección. Ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, defendía la presunción de inocencia. Desde el Partido Popular, Pujalte apuntaba a la posible imputación de Griñán.
Qué listo es Pujalte, 2 días después. Es un águila de lo ya visto por todo el mundo. Hoy lean el por qué y el cómo en Libertad Digital, mejor artículo de opinión, está como de costumbre en este asunto, en Libertad Digital, un artículo de Pedro de Tena que explica por qué esto acaba fatalmente en Griñán y en media docena de personas que fuera de Andalucía no son conocidas, algunas ni dentro, pero que pronto van a conocer pues los establecimientos penitenciarios más famosos de España, porque vamos, algunos es que van a pasearse a la sombra de verano, pero bien, casi mejor con este calor, mejor a la sombra, ¿no? Bien, Artur Mas no falla. No sé quién dijo que en Convergencia no sabía qué hacer para dar marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¿De qué? Ahora va a subir los impuestos para pagar el cine catalán. ¿Por qué? Porque los catalanes se niegan a ver cine en catalán. Claro, esto hay que castigarlo.
El gobierno de Artur Mas estudia la posibilidad de implantar un nuevo impuesto para financiar el cine en catalán y la televisión pública TV3 con un canon mensual de entre 6 y 10 euros por familia, mientras el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un presupuesto de 2 millones y medio de euros para celebrar el tercer centenario de 1714 que cada año festejan con la fiesta independentista de la Diada.
No, es un caso único, celebrar lo que dicen que son sus derrotas. La verdad es que empezó ahí su prosperidad, pero claro, como mienten siempre, mienten a todas horas, pues eso, celebran su derrota, como qué derrota, menudo negocio, empezando por el comercio con América. De esto ya se han olvidado. Bueno, una cosa genial, o sea, hasta ahora creíamos que Sánchez Camacho y la agencia Método 3 pues habían pactado de una manera ignominiosa un apaño económico. Claro, es que nos faltaba este detalle. Hasta la comida, donde ella y la protégé de Pujol Ferrusola hablaban de intimidades y de negocios, no se sabe quién grababa a quién, pero grababan varios. Bueno, resulta que la pagaban los espías de Método 3, que antes eran los del Barça, luego los de la Generalidad, después los de Alicia y mañana de otras maravillas.
Según el diario El País, la comida entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, fue organizada y pagada por uno de los detectives de la agencia Método 3. Según el diario, la líder de los populares de Cataluña era consciente de que la reserva en el restaurante La Camarga estaba a su nombre y que, en contra de lo habitual, no debía pagar la cuenta. El PP catalán tilda estas afirmaciones de mentira absoluta y entiende que las acusaciones responden a una estrategia de defensa del detective para evitar ser acusado de grabación ilegal.
El avión de Evo Morales, que viaja a Bolivia tras su estancia en Moscú, tiene permiso para aterrizar en las Islas Canarias a repostar después de que Francia y Portugal se lo hayan denegado. Ambos países sospechan que en la aeronave podría viajar Snowden, algo que niega el gobierno boliviano. Margallo negaba ayer el asilo al espía después de que este lo haya solicitado hasta en 21 países.
Qué cosa, ¿eh? La globalización es que... ¿Cómo estará de mal lo de Snowden, que hasta Garzón se ha retirado del circo? Para que Garzón se retire del circo, tienen que verlo muy mal los hermanos Tonetti. O sea, en fin, vamos a acercarnos a la prensa económica del día, porque naturalmente lo de los impuestos que dijo Aznar, como lo concretó, a pesar de esa voz de párroco en apuros, pues lo concretó. Y claro, un 12% de descenso, empieza a darle vueltas. Claro, si bajara un 12%, pues entonces yo llegaría, pues no me habría costado. Pues entonces este verano podría veranear todo el mes en lugar de 12 días. Porque claro, el 12%, claro, esto en la agencia económica les encanta. Vamos, como siempre, con la casa.